Estamos con esta serie de estudios que estamos teniendo sobre las cartas de Pablo a los Corintios. Vamos a estar, yo diría que casi el año o más, probablemente año y medio, dos años. No soy muy bueno calculando, pero estudiando estas dos cartas. Y como ustedes han podido observar, los estudios que nosotros tenemos son estudios expositivos, o sea, verso por verso de la Biblia. ¿Qué quiero decir con esto? Que es indispensable que usted venga con su Biblia. Si esto es un estudio bíblico, debe traer su Biblia. Y en segundo lugar, para poder captar lo que estamos diciendo, debe seguir con su Biblia, con su vista, lo que estamos diciendo y los versículos en los que estamos meditando. Primera a los Corintios, capítulo 3, del 18 al 23. El viernes anterior, ustedes recordarán, llegamos hasta el verso 17. Ahora, el verso 18 hasta el 23. Y hemos titulado este estudio, ¿cómo eliminar la división? Este fue un tema que Pablo comenzó a tratar en esta carta. Ese era uno de los problemas que tenía esta iglesia. El problema de la desunión, el problema de la división. Y Pablo desarrolla un patrón en esta carta, concepto que es muy cierto, y es el que el pensamiento correcto precede a la acción correcta. No podemos tener una actitud correcta si antes no tenemos un pensamiento correcto. En otras palabras, si queremos rectificar nuestra conducta y en ella aquellas cosas que hacemos mal, tenemos que rectificar nuestros pensamientos. Todo comienza con la mente. O sea que es típico de Pablo que la solución se encuentra en pensar correctamente. Para ganar y conservar la unidad de la iglesia, necesitamos tener los pensamientos correctos. Por eso quiero que juntos meditemos en esta porción, porque aquí vamos a poder revisar nuestra visión, y nuestra visión son nuestros pensamientos. En primer lugar, vamos a ver una visión o una manera de pensar correcta, apropiada, acerca de nosotros mismos. Vamos a ver una visión o una manera de pensar correcta acerca de otros. Vamos a ver una visión apropiada acerca de las posesiones. Y vamos a ver, en cuarto lugar, una visión apropiada acerca de Dios, de que es el dueño de todo. Estas cuatro ideas las encontramos presentes en esta porción que acabamos de leer y en la cual vamos a basar el estudio de esta noche. En primer lugar, una visión apropiada de nosotros mismos. Dice la Biblia en los versículos del 18 al 20, nadie se engañe. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Pablo enseña acá, y nosotros creemos que mucha de la división en la iglesia de Corintio y en cualquier otra iglesia que atravese por la dolorosa experiencia de las facciones se puede eliminar si algunas personas no estuvieran tan impresionados, tan enamorados de su propia sabiduría humana. Ese era el problema en Corinto y ese sigue siendo un problema al que podemos estar expuestos. Personas que se van de foco al enamorarse, al dejarse impresionar por su propia sabiduría. Dice aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que la persona que piensa que es sabia, dice ahí, sabia en este siglo, y cuando en el verso 18 él menciona sabio en este siglo, está ahí, usted lo lee, ¿a qué se refiere? Bueno, sabio en este siglo es lo mismo que si dijéramos sabiduría humana contemporánea, ¿verdad? La manera de pensar, el sistema de pensamiento que gobierna, que existe en el mundo de hoy, separado de Dios. Dice Pablo que si alguno se cree sabio en este siglo, o sea, si alguno tiene esa sabiduría humana contemporánea, lo que está haciendo es que se está engañando. ¿A quién? A sí mismo. Porque no puede engañar a Dios. Se engaña a sí mismo. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, dice la palabra, hágase ignorante. Se está engañando. Y la solución para terminar con ese engaño es hacerse ignorante. Pero ¿cómo me voy a hacer yo una persona culta, educada, ignorante? De hecho, como hombres, al fin, no nos gusta que nos consideren ignorantes. Creo que esa sería una de las peores ofensas que alguien podría someternos, considerarnos ignorantes. Aquí la palabra ignorante en griego es moros. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que se haga, se identifique con los que reconocen que la sabiduría humana, incluyendo la suya propia, es insensatez, es pura insensatez sin Dios. O sea, hacerse ignorante es reconocer que esa sabiduría contemporánea, que esa sabiduría, según este siglo, no es realmente sabiduría. Dice, hágase ignorante. Estos dos términos griegos proceden de la misma raíz, insensato e ignorante, de la que nosotros sacamos la palabra, o sea, insensatez e ignorante proceden de la misma raíz, donde sacamos la palabra insensato. O sea, la sabiduría humana a los ojos de Dios es una insensatez. Es insensatez para con Dios. Pero la sabiduría divina a los ojos del mundo es ser un ignorante. ¿Entendieron? ¿Van captando lo que está diciendo aquí la Biblia? Yo no sé si usted ha tenido la experiencia, pero a mí me ha ocurrido, ¿verdad? Quizás no me lo han dicho, pero he visto en el rostro dibujado esto. Cuando uno le habla a alguien del Evangelio y le menciona las grandes verdades de la Biblia, como la resurrección, la segunda venida de Cristo, las personas nos miran como si fuéramos unos desquiciados mentales. Y algunos se atreven hasta a decir, pero fulano, ¿cómo tú en este siglo, en este tiempo, crees todas esas tonterías? No seas ignorante. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. Si tú te crees que eres sabio, pero vives separado de Dios, tienes la sabiduría de este siglo, pero, dice Pablo, te estás engañando a ti mismo. Hazte entonces ignorante a los ojos del mundo para que de verdad llegues a ser sabio. La unidad en la iglesia nunca puede venir sin reconocer que la sabiduría humana, Dios la declara insensatez. Yo no estoy diciendo, y yo no soy de los que creo en que el cristiano tiene que leer solo la Biblia, no creo eso. Creo que debe leer la Biblia en primer lugar y dedicarle un buen tiempo a la Biblia, pero no solo la Biblia. Ahora, si usted se pone a leer otras cosas y no lee la Biblia, ahí es donde está el problema, ¿verdad? Yo creo que un cristiano debe estar preparado lo mejor posible, porque eso nos ayuda a exponer el Evangelio ante las personas y a veces sostener una conversación con una persona puede ser un medio para llevarla a Cristo. Saber hablar de algunos temas, aunque sea básicos. No creo que nosotros estamos metidos en una concha en la que nos aislamos del mundo, no estamos viviendo en un convento, pero no podemos olvidar jamás que la verdadera sabiduría comienza cuando uno conoce a Dios y tiene una relación con Él a través de su palabra. Una unidad nunca puede producirse sin que los cristianos se hagan ignorantes a los ojos del mundo mediante su conformación a la sabiduría humana. Lo que nosotros creemos a los ojos del mundo es una tontería. Como dije, somos ignorantes. La sabiduría humana, sin embargo, a los ojos de Dios, delante de Dios, es insensatez. Ahora, quiero tomarme unos minutos para explicar a qué me refiero. Bueno, me refiero a la sabiduría humana que es insensatez en el área espiritual. En el área espiritual, porque la verdadera sabiduría comienza en el área espiritual. Quiero que entiendan que no nos estamos refiriendo, porque Pablo no está hablando aquí de temas tales como los negocios, las matemáticas, la ciencia o la mecánica. Sabemos que en el mundo hay personas muy dotadas en estas áreas. Cuando hablamos de sabiduría humana aquí, que es insensatez, es en el área espiritual. Una persona puede ser muy buena en el mundo de los negocios, eso no se le puede quitar. Ser un buen matemático, un buen científico, un buen mecánico, un buen médico. Sin embargo, eso no cambia que ante los ojos de Dios sea un necio, un insensato, porque no ha tomado el paso más importante que debe tomar en su vida, que es tener una relación con Dios. Y cuando uno tiene una relación con Dios, entonces tiene vida espiritual. Por eso aquí se está refiriendo al área espiritual. Nosotros podemos tener un buen conocimiento en esas áreas, y el hombre, de hecho, lo tiene, un buen conocimiento en estas áreas que mencioné. Sin embargo, no tienen ninguna iluminación de parte de Dios. ¿Cuántas personas no hemos conocido así? Que son eminentes en sus áreas. Eso no se le puede quitar. Sin embargo, en el sentido espiritual, no conocen nada. Están ciegos. Cuando la sabiduría humana se convierte en insensatez y vana, es en los asuntos que tienen que ver con Dios, con la salvación, con la verdad espiritual. Porque el hombre no tiene la posibilidad, por medio de su sabiduría, de descubrir y mucho menos entender las cosas divinas. Ese no es el camino. No importa cuánta ciencia conozca a una persona, no importa cuántas matemáticas, no importa cuán hábil sea en el mundo de los negocios, eso no les va a llevar a descubrir las cosas espirituales. Necesita la iluminación del cielo. Por tanto, cuando los cristianos comenzamos a expresar y seguir nuestras propias ideas y nos apartamos de las verdades espirituales, y entonces queremos traer la sabiduría humana a la iglesia, los conceptos humanos, al evangelio, a la vida cristiana, es que nos comenzamos a dividir. Porque nosotros, aunque seamos cristianos, en nuestra carne no somos más sabios que los inconversos. ¿Entendieron? Los cristianos, en nuestra carne, actuando en nuestra carne, no somos más sabios que los inconversos. El primer paso para que un cristiano se convierta de verdad en sabio es reconociendo que su propia sabiduría es insensatez para con Dios. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. La sabiduría humana es insensatez. Es un reflejo de la sabiduría de este mundo, la cual es insensatez para con Dios. Es producto del orgullo intelectual y es enemigo de la revelación de Dios. Por eso los conceptos espirituales que nosotros manejamos y nosotros vemos con tal claridad que estamos dispuestos a vivir por ellos y más aún a morir, el mundo no lo entiende. Para ellos no tiene absolutamente ningún valor. Por eso es sumamente importante que nosotros, en lo que se refiere a las cosas de Dios, nos sometamos a las enseñanzas de las Escrituras, porque en ellas no hay error. Como dijo el Señor, tu palabra es verdad, lámpara, la palabra y la iluminación del Espíritu que nos ayuda a entender esa palabra. Solo entonces podemos estar abiertos a la sabiduría de Dios y llegar a ser sabios de verdad. Porque no hay sabiduría sin conocer a Dios. Auténtica sabiduría, la verdadera. Quiero que lo vea de esta manera. Yo siempre trato de simplificar este concepto para que la gente lo entienda. ¿Qué mejor decisión puede tomar una persona en su vida? Si no fuéramos cristianos, nos podríamos pasar aquí la noche entera y parte del día de mañana mencionando decisiones que la gente puede tomar que son extraordinarias. Pero como somos cristianos, todos debemos pensar que la mejor decisión que una persona en esta tierra puede tomar, la más grande, la más importante, la más trascendental, es aquella que tiene consecuencias eternas. Y es la de aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Piensa en las implicaciones de esto. No solamente se está decidiendo una vida nueva ahora, en el aquí, en el presente, sino que se está decidiendo el destino eterno. Una dedicación común a la palabra de Dios es el unificador básico. ¿Usted quiere ver una iglesia que se divida? Busque la raíz y verá que en un punto encontrará cristianos que se han alejado de la revelación de Dios. Encontrará cristianos que han dejado de creer en la Biblia como la autoridad suprema, como lo máximo. Ese es el peligro que algunas iglesias evangélicas han caído cuando han puesto la experiencia por encima de la Biblia. Y entonces le dan más énfasis a lo que sienten y a lo que viven que a lo que Dios mismo dice en su palabra. Cuando los pastores y otros líderes sustituyen las verdades de la Biblia por sus conceptos personales, por sus propias ideas. Miren, hay asuntos en la Biblia que no están suficientemente claros. Tenemos que reconocerlo. Si así no fuera, no hubieran tantas opiniones. Pero esos asuntos, usted se da cuenta que no son tan básicos en cuanto a nuestra salvación y nuestra relación con Dios. Y Él en su soberanía no dio más detalles al respecto. Por eso, cuando estamos caminando sobre una de esas áreas, debemos ser lo suficientemente honestos como para decir: yo creo que esto es lo que quiere decir acá. Pero es mi opinión, hay otras. Porque cuando queremos meter ahí conceptos personales y darle, canonizarlo, podríamos decir, ahí está el problema. Tampoco podemos sustituir verdades por opiniones personales. La sustitución rara vez es intencional. Pero sucede cuando se descuida la Biblia. Usted va a pensar según lo que tenga en su cabeza. Si usted mete en su cabeza conceptos e ideas humanistas, conceptos e ideas filosóficas, y no verdades de la Biblia, usted va a pensar de esa manera. Y ahí empiezan los problemas. No es intencional, pero se va produciendo. Ese es el resultado de haber dejado de creer en la Biblia como la autoridad máxima. Y entonces las opiniones de los hombres van suplantando estas verdades. Por ejemplo, algunas personas no se sienten satisfechas a menos que puedan expresar su opinión sobre cada asunto o sobre cada cosa. De hecho, el mundo a veces espera que nosotros tengamos una manera de pensar sobre cualquier cosa. Siempre, bueno, ¿y tú qué piensas de esto? Conceptos seculares, opiniones que se viven en el mundo. Y la gente espera que tú des una opinión. No puede haber alguien que diga: yo no tengo una opinión al respecto. No te lo perdona. Y esa es la manera de pensar en el mundo. Y a veces creemos que así tiene que ser en la iglesia. Se nos olvida que hay momentos en los que tenemos que decir: no sé. Porque como dije el domingo, no tenemos que tener siempre todas las respuestas. Porque nadie tiene siempre todas las respuestas. ¿Qué es lo que nos obliga a veces a querer siempre dar una respuesta? Aunque no la tengamos, la inventamos. El orgullo intelectual. La propia naturaleza humana que se desvive, podríamos decir, se deleita en ganar. No puede quedarse callado, no puede dar la impresión de que perdió. No puede soportar la oposición o la contradicción. El orgullo está siempre en el centro de la sabiduría humana. La sabiduría de este mundo, el cual dice la palabra, vuelvo otra vez, para con Dios es ser un insensato. Miren, una persona que cree que se la sabe toda, no es enseñable. No se puede enseñar. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero no hay nada más difícil que tratar de enseñar a alguien que cree que se la sabe. ¿Verdad? Hay un proverbio árabe que dice, el que no sabe y no sabe que no sabe, es un necio. Evítalo. El que no sabe y sabe que no sabe, puede aprender, enséñalo. Si las personas elevan su propia sabiduría, siempre tendrán una opinión baja de las Escrituras. Yo no le estoy inventando nada nuevo, compruébelo por usted mismo. Mire esas personas que se creen muy sabias y pregúntele acerca de la Biblia. Estoy hablando de incrédulos, ¿no? Y le van a decir que tiene, le van a dar una opinión bien baja de la Biblia. Es más, la Biblia para ellos está llena de errores, de disparates. Los sitios de internet están llenos de basura. Escrita por personas amargadas, resentidas con Dios. Y entonces destilan toda esa amargura, a veces escribiendo en contra de la fe cristiana y fomentando el ateísmo. Miren, hermano, yo estoy sumamente preocupado, y a ver qué lo voy a decir. Y perdónenme si alguien lo quiere tomar como una propaganda política. No es mi intención. No suelo hablar de candidatos políticos. Pero hay uno que está postulándose para la presidencia de los Estados Unidos y me preocupa. ¿Saben por qué me preocupa? Porque desde que yo estoy en los Estados Unidos es el primer candidato que yo veo que se declara ateo. Hay muchos que dicen que son cristianos y que van a tal iglesia. Esto ellos no saben, en la práctica son inconversos. Pero que una persona sea atea y se declare ateo y sus ideas sean socialistas. Pero lo increíble es que en este país tenga tantas personas que corren detrás de él. Estoy hablando de Bernie Sanders. Yo de verdad no pensaba que esto pudiera pasar acá, ¿no? Pero pienso que la mayoría de las personas que votan por este señor no saben lo que es el comunismo, ¿verdad? No saben lo que es vivir en un país enemigo de la fe. Y yo siempre he dicho, cuando una persona ni siquiera reconoce a Dios, ni siquiera, aunque sea por... Es preocupante, ¿no? Porque ahora, lo preocupante de todo esto es el camino que está tomando este país. Este país está tomando una senda muy peligrosa. La gente se está alejando tanto de Dios que ahora están corriendo detrás de ideas socialistas y comunistas. Y muchas veces decimos, bueno, la nación americana que se fundó sobre el principio cristiano, y es cierto, pero de allá a aquí ha llovido mucho y la gente ha cambiado muchísimo. Yo a veces veo lo que sucede, ¿no? Y aunque me preocupa, sé que esto es parte del plan de Dios, ¿no? Porque yo digo, un cristiano que crea lo que dice la Biblia no puede creer que las cosas van a mejorar. No van a mejorar desde el punto de vista humano. Se van a poner peor. Y esa sabiduría que la gente dice tener, separado de Dios. ¿Saben por qué les menciono a este señor? Porque yo estuve leyendo acerca de su historia y busqué su biografía, y cuando vi religión a la que pertenece, el ateísmo. Increíble. Increíble, pero cierto. Ese es el camino que está tomando este mundo. La gente no quiere saber nada de Dios. Si las personas elevan su propia sabiduría, siempre tendrán una baja opinión de las Escrituras. Y mencioné, hermano, uno no debe hacer campaña a ningún candidato político. Es cierto, yo no estoy haciendo campaña. Yo lo que sí creo, que un cristiano verdadero no puede votar por este señor. Bueno, lo demás yo lo dejo a la opinión de cada uno. Pero es lo que le estoy diciendo. Abiertamente, alguien que se está declarando ateo. Y entonces los conceptos de la palabra de Dios, los valores. La verdad más importante es que Dios conoce el valor de la sabiduría propia de esa persona. Es locura, necedad, nada confiable. Y yo a veces digo, el comunismo es una filosofía, una ideología, que donde quiera que sea aprobado, lo que ha hecho es destruir. Los que somos de Cuba, lo vivimos. Los que son de Venezuela, lo están viviendo. Lo están viviendo. Ahora cambiaron el horario para ahorrar electricidad, porque los apagones van a ser mucho mayor. ¿No resulta eso familiar a los cubanos? Los apagones. Hay que reducir el consumo de electricidad. Las mujeres no pueden usar las secadoras de pelo. Y yo digo, ¿cómo es posible que la gente esté ciega? Que esté ciega, ¿verdad? Dijo el necio en su corazón. No hay Dios. Bueno, si usted dice que no hay Dios, usted va a tratar de llenar ese vacío con otra cosa. Y ahí el peligro. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Él conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. La filosofía humana es inadecuada para llevar al hombre a Dios, para mostrarle cómo ser salvo y cómo vivir. ¿Hay alguna parte de esta sabiduría que pueda responder a eso? No lo hay. Siempre quedará atrapada en sus propios esquemas y atrapará a los que confían en ella. El que confía en el entendimiento humano no dispone de un entendimiento correcto de sí mismo. No se da cuenta de que sus opiniones e ideas espirituales y sus pensamientos son vanos, vacíos, inútiles. Si usted destierra a Dios del corazón de la gente, ¿qué le va a ofrecer? Dígame, ¿qué le va a ofrecer? Nada. Y entonces, si usted mata lo espiritual, está llevando al hombre a descender más bajo todavía. Y entonces, ¿qué está haciendo? Lo está haciendo similar a los animales. Tenemos que tener un concepto apropiado de nosotros mismos y recordar que ninguna sabiduría es verdadera si está separada de Dios. En segundo lugar, tenemos que tener una visión apropiada de nosotros mismos, de otros. Dice el verso 21 y verso 22. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas. Dice el versículo 21 y 22. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas. La Biblia nos advierte un requisito para vencer la división es tener la opinión correcta de los demás. ¿Qué había pasado en Corintio? Bueno, que habían formado un grupo alrededor de Pablo. Se estaban gloriando en Pablo, se estaban gloriando en Pedro, Cefas, o en Apolo. Y entonces, ¿qué hacían? Exaltaban a uno por encima de otro. La iglesia quedó dividida. Los corintios fueron muy afortunados por haber disfrutado del ministerio de tres hombres piadosos, dos de ellos apóstoles. Pedro probablemente no sirvió de forma personal en Cristo, probablemente no sirvió de forma personal en Corinto, disculpe. Pero algunos de los corintios se habían beneficiado de su ministerio. Cada uno de ellos tenían dones y habilidades especiales que Dios usó para guiar y enseñar a los creyentes. Esto era una variedad de liderazgo y se supone que esta variedad de liderazgo lo que debía hacer era unificar la iglesia, edificarla, enriquecerla, no dividirla. Y lo que está diciendo Pablo en el verso 22a es que debemos regocijarnos y beneficiarnos de todos aquellos líderes que son cristianos, fieles, que Dios envía, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, pero no ponerle por encima de otros. Estos tres hombres habían enseñado con su ejemplo y su objetivo era que la iglesia permaneciera unida, pero no era para exaltarles en una posición desmedida. Como dice aquí Pablo, ninguno se gloríe en los hombres, porque no somos más que hombres. No importa lo bueno que hayamos hecho en el nombre del Señor. Ahora hay que tener una visión apropiada de aquello que Dios nos ha dado, las posesiones. Verso 22 dice, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Dice, todo es vuestro. ¿Qué quiere decir eso? Miren, lo que está diciendo ahí es lo que dice. Que todo pertenece a los creyentes. No solamente los líderes piadosos, sino también todo lo demás que viene de Dios es nuestro. Romanos 8:17 dice que los cristianos somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Es una expresión totalmente inclusiva. Medite en eso que tiene delante de sus ojos. Piense en las implicaciones de esa verdad que Dios nos está revelando. ¿Somos o no somos ricos? Estamos enriquecidos. Dice que somos coherederos de Dios con Cristo y herederos de Dios. Claro, ahí no está hablando de una riqueza material. En un momento voy a explicar de qué habla. O sea, no el concepto distorsionado de prosperidad que algunos manejan hoy en día y que lo aplican exclusivamente a andar con los bolsillos y las cuentas bancarias rebosando. No es eso. Pablo comienza y termina con esta declaración. Todo es vuestro. Todo es vuestro. Lo dice allí la palabra. En Cristo, todas las cosas son para nuestro bien y para su gloria. Este pasaje tiene algo similar a otro que escribió Pablo. A ver si alguien sabe cuál es. Romanos capítulo 8. ¿Se acuerdan? De hecho, hay algunas palabras que Pablo emplea aquí que empleó en Romanos, como vamos a ver. Ni lo alto, ni lo profundo. Hablando de que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Especialmente dice aquí, sea el mundo es cosmos. Dice que es nuestro. Bueno, hoy no hemos tomado posesión del mundo. Pero saben ustedes que en el milenio y a lo largo de toda la eternidad, en el milenio y a lo largo de toda la eternidad, en los nuevos cielos y la tierra nueva, poseeremos la tierra en una manera más rica. Mateo capítulo 5 lo dice cuando leemos estas palabras. En Mateo 5:5 dice la palabra del Señor, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y Apocalipsis capítulo 21 habla también sobre esto. Pero aún ahora, aún cuando Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o como también lo llama, el Dios de este siglo, tiene su reinado sobre el sistema de pensamiento de este mundo, todavía Dios sigue siendo el soberano. Y aunque nosotros no hemos recibido todavía esa posesión, en cierta manera el mundo es nuestro también. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre, Dios lo controla y dice Romanos que lo hace para el bien de aquellos que le aman. Todavía está bajo el poder del maligno, primera de Juan 5:19, pero un día nos va a pertenecer para siempre. Este mundo no es para Satanás, no. El mundo es vuestro, sea el mundo, dice la palabra, pero sigue diciendo, sea la vida es nuestra. Y en el contexto lo primero que está hablando es de la vida espiritual, indudablemente, pero también tiene una alusión a la vida eterna. De hecho, al conocer a Jesucristo podemos comenzar a vivir una vida diferente ahora. Jesús dijo, yo soy la vida. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan abundante. Es innegable que alguien que conoce a Jesucristo vive una vida totalmente diferente a otro que no lo conoce. Podemos vivir bien ahora. Y hay una promesa de vivir mejor aún en la eternidad. Por eso dice la palabra la vida, sea la vida. Sigue hablando, lo sigue escribiendo allí, sea la muerte es nuestra. ¿En qué sentido? En el sentido de que Cristo la conquistó. Y por medio de él, 1 Corintios 15 habla sobre esto, nosotros también la hemos conquistado. Quiero que leamos allí, 1 Corintios, capítulo 15, versos 54 al 57. 1 Corintios 15, 54 al 57. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Piense en un momento la idea de que Jesucristo no hubiese venido, no hubiese muerto y no hubiese resucitado. Estaríamos todavía con el aguijón de la muerte, ¿verdad? ¿Qué querría decir eso? Que no habría una respuesta, que no habría una esperanza. Estaríamos sufriendo las consecuencias de nuestro pecado, el mal sobre nosotros, sin solución. Pero qué bueno es saber que ahora que conocimos a Cristo, hay una respuesta, hay una esperanza. No significa que no vamos a morir. Bueno, a no ser en el rapto, ¿verdad? Si el Señor viene por su iglesia y estamos vivos, no vamos a experimentar muerte. Pero fuera de eso, tendremos que pasar por la experiencia de la muerte. Pero sabemos que la muerte no es el fin. Sabemos que la muerte nos lleva a la presencia de Dios. Y se lo digo una vez más. Si usted muere ahora, su alma y su cuerpo se separan. Su alma va a la presencia de nuestro Salvador. ¿A dónde va el alma de los que mueren en Cristo? Va al cielo. ¿Y estamos conscientes o dormidos? Conscientes. Es un estado de conciencia, no inconsciencia. Eso no lo dice la Biblia. Creer que estamos inconscientes o dormidos es la doctrina del sueño del alma. Aquellos que enseñan que vamos a estar dormidos hasta el día de la resurrección. O sea, una buena siesta, ¿verdad? Pero no, no es así. Estamos conscientes. ¿Qué ocurre después? El Señor viene con las almas de los redimidos el día del rapto. Viene a buscar a la iglesia, a los que estén vivos. Dice la palabra que viene con sus legiones. Vienen con los santos. Y entonces esos cuerpos se van a levantar del polvo de la tierra. Va a existir una transformación total del cuerpo. Y esas almas y esos cuerpos van a ser transformados, se van a unir y el cuerpo va a ser glorificado. Esa es la esperanza. Si Cristo, si morimos ahora, entonces vamos con el Señor, sea la vida. Dice Pablo que mientras estoy presente en el cuerpo, estoy ausente del Señor. Estoy ausente del Señor. Sea la vida. Pero sigue diciendo más, sea lo presente. ¿Qué es lo presente? Bueno, lo que estamos experimentando ahora. Todo, incluye lo bueno y lo malo, lo agradable y lo doloroso, las alegrías y las desilusiones, la salud y la enfermedad, el contentamiento y el dolor. Hermanos, en las manos de Dios, y esa es la idea, todo esto nos sirve. Nos hace espiritualmente más ricos. Si ustedes recuerdan, hablé de Romanos 8, ahora ahí es donde se puede insertar Romanos 8. Del 37 al 39, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y como dice Pablo, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Lo presente es nuestro, aunque no lo entendamos. ¿Y por qué me llegó eso a mí y me llegó ahora? No tengo una respuesta. Pero lo que sí podemos estar seguros es que está dentro de los planes de Dios. No fue un accidente, no fue una casualidad. No hubo un momento en que Dios se distrajera y se le fuera de control lo que ocurrió. No, Dios nunca duerme, siempre está vigilante y siempre sabe lo que hace. Siempre tiene un plan. Y dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien. A bien, por eso dice lo presente. ¿Y qué más? Y lo porvenir es nuestro. O sea, lo que pueda venir mañana habla de todo lo que podamos experimentar en la tierra. Lo que está por venir mucho más allá, todo es nuestro. Por eso dice la palabra que no debemos gloriarnos en los hombres. Porque las herencias espirituales o la herencia espiritual que Dios nos tiene reservada no la puede ofrecer ningún hombre. Ningún hombre puede dar una respuesta para la necesidad espiritual del hombre. Y mucho más allá no puede nada, nada más allá del cielo. No hay nada para ofrecer de parte del hombre. Y en último lugar, tenemos que tener una visión apropiada de aquel que es dueño de todo. Dice que todo es nuestro, pero entiendan algo. Todo es nuestro. Por Cristo. Porque ahora dice en el verso 23, dice, todo es vuestro, pero y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. O sea, el tercer requisito más importante para vencer la división es tener una visión correcta de nuestro Señor Jesucristo. Cuando quitamos los ojos del Señor, vienen las divisiones, pertenecemos a Él. Todo esto que hemos mencionado, hermanos, lo tenemos porque tenemos a Cristo. Vosotros de Cristo y Cristo de Dios. El motivo más grande que podemos tener para mantener la unidad del Espíritu y evitar la división es saber que somos de Cristo y Cristo de Dios. Todos somos de Él. Y si somos de Él, dice la palabra, que nos pertenecemos unos a otros. Vamos a ver cuando avancemos un poco más, que lleguemos al capítulo de los dones, donde se habla de que somos miembros los unos de los otros. Y aun cuando hay miembros del cuerpo más dignos, otros menos dignos, todos nos necesitamos. Está hablando de aquellas partes del cuerpo que quizás nosotros ocultamos, ¿verdad? Porque nos daría vergüenza que la gente la viera, pero es necesaria para vivir. Forma parte del cuerpo, somos un cuerpo. Y como cuerpo nos necesitamos unos a otros, nos pertenecemos unos a otros. El Señor enriquece esa unidad, Él oró por esa unidad. Cuando Él dijo, Padre, para que sean uno, como tú, Padre, en mí, ¿verdad? Para que sean uno y el mundo conozca que tú me enviaste. Cristo de Dios. Bueno, en realidad Cristo es Dios, pero dentro de la misma Trinidad hay diferentes papeles, diferentes responsabilidades en la redención. Eso no cambia la verdad que también enseña la Biblia, que las tres personas de la Trinidad son Dios. Sin embargo, dentro de sus papeles, Cristo se somete al Padre. Muchas veces lo encontramos así. El gran problema es cuando una persona se enfoca solo en una parte de la verdad, porque nuestra mente es así, funcionamos así. Por ejemplo, la mente humana no está capacitada para concebir las grandes paradojas de la Biblia, y algunos las llegan a entender como contradicciones, porque como no la entendemos, entonces se contradice. El hecho de que los tres son Dios y a la vez son tres, ¿verdad? Y a la vez tienen responsabilidades diferentes. Por ejemplo, la gran paradoja de la persona de Jesús. Es Dios y sin embargo es hombre. Es completamente hombre y completamente Dios. Si tú te vas y te enfocas solo en un aspecto, entonces vas a llegar a creer que Jesucristo es un Dios pequeño, como hacen algunos por ahí. No es Dios, porque mira, se somete a la voluntad de Él. Y entonces obvian la otra verdad. ¿Cuántos pasajes de la Biblia no dicen una y otra vez que Él es Dios y que Él es igual al Padre? Las dos verdades las enseña la Biblia. Entonces, ¿cómo No las puedes conciliar porque nuestra mente está llena de limitaciones. Y como dije, estamos programados, de hecho, para pensar así. No lo conseguimos, por eso hace falta la fe. La fe, Cristo es de Dios, estamos vinculados. Sin embargo, la idea aquí es que hay una unidad. En ninguna parte encontramos a una persona de la Trinidad rebelándose contra la otra. No es tal el concepto de que Dios el Padre es bueno, es el Dios cruel, como algunos quieren tratar de poner a Dios, al Dios del Antiguo Testamento, no es igual que el del Nuevo. Yo no sé dónde lo han sacado, lo han leído bien la Biblia. Porque aunque Dios actuó con juicio en el Antiguo Testamento, también actuó con gracia muchísimas veces. Y aunque manifestó la ley, también manifestó la gracia. Y lo curioso, Jesús es el bueno, como algunos lo ven, el que se sometió no se dio, el Padre es el cruel. Es como si hubiera una guerra entre la Trinidad, que no es tal. Y se olvidan, Jesús es el bueno y sin embargo es la persona que más habló del infierno en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento. Jesús fue el que más habló del infierno, del tema del infierno. Porque para algunos el tema del infierno es un tema desagradable. Y no es correcto mencionarlo, entonces lo obvian. Y Jesús fue el que más habló del infierno y más habló del juicio. Ahí está. Las tres personas son Dios. Las tres están unidas en la redención. El Padre envía al Hijo y el Hijo se somete voluntariamente. Él lo dijo, nadie me quita la vida, yo la doy. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Que sí, que tuvo un momento en que expresó su humanidad y oró de esta manera, Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Pero aún así dijo, Señor, si no la puedes quitar, que sea hecha tu voluntad. Un observador imparcial, y así debemos ser los cristianos, debemos darnos cuenta que las verdades de la Biblia tienen varios rostros. Y no es que se contradigan, son verdades que enseña la palabra. Le voy a presentar otra de las grandes paradojas. No, sí, ya la mencioné. ¿Y qué me dicen de la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre? Las dos cosas las enseña la Biblia. El hombre es un ser libre que Dios lo ha capacitado para tomar decisiones y lo hace responsable. Sin embargo, la Biblia dice que Dios es soberano. Y que Él es el que dice la última palabra. ¿Y cómo encaja eso? No trate de encajarlo. Miren, hace algunos años atrás decidí estudiar profundamente este tema. ¿Saben por qué? Porque estuve lidiando con algunas personas que se fueron al extremo de enfatizar demasiado la soberanía de Dios. Y llegó un punto en que se olvidaron que Dios no solamente es soberano, sino que tiene otros atributos que están en su propia persona. Y saben que me leí el famoso libro La Institución Cristiana de Juan Calvino, porque se supone que Juan Calvino es el fundador o fue el que creó el calvinismo. Y cuando leí esos libros con un español terrible, hay que tener tremenda paciencia para leérselo, porque la época de la traducción que se le hizo es de español bien viejo y frases bien arcaicas que había que hacer un gran esfuerzo. Me di cuenta que no era Calvino el que había creado la doctrina de la soberanía de Dios o la predestinación, como algunos llaman. Había otro cristiano antes que él que fue el primero que habló de esto y es Agustín de Hipona. Lo que hizo Calvino fue sistematizar las doctrinas que había hablado ya. Pero cuando terminé de leer todo esto, yo dije, bueno, en realidad las dos cosas las dice la Biblia. Los cristianos han estado fajados a través de las edades. Que si son arminianos, que si son calvinistas, y ahí ha estado la guerra, despedazándose unos a otros. Si ha habido tanta contienda, es que hay que llegar a esta conclusión. Las dos cosas las enseña la Biblia. No, pero no se puede. Bueno, nosotros no lo podemos conciliar. Nuestra mente no cabe, pero está ahí. Y por eso prefiero usar la palabra paradoja. Porque en realidad no son contradicciones. Eso habla no de Dios, sino de nuestra incapacidad para entenderlo. Y hay muchas cosas en la Biblia que no podemos entender. Y que por mucho que intentemos explicar ese mensaje, eso mismo que mencionaba la hermana, la Trinidad. Sí, yo mismo he usado que si el agua en los tres estados, gaseoso, líquido y sólido, para explicar la Trinidad. Esos son intentos humanos por tratar de explicar algo que no podemos comprender. Siempre todas esas comparaciones se quedan cortas. Se quedan cortas. Pero son verdades. Y aquí la realidad es, todo lo tenemos en Cristo. Cristo está en Dios. ¿Por qué Pablo va desde Cristo hasta Dios? Porque quiere enfatizar la unidad. Y ahí vamos al punto de la Trinidad. La Trinidad no es que hay tres dioses separados. O que hay, déjeme ver, voy a usar la palabra como algunos dicen. No, ustedes creen en un Dios con tres cabezas. No. Enseña que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay tres personas y hay un Dios. Los tres son Dios. No son lo mismo. Porque a veces hay otro error. Bueno, es lo mismo el Padre que el Hijo. No, son personas diferentes. Esa es la idea que quiero que capten. La Biblia enseña que hay tres personas diferentes. Porque no son lo mismo. No es lo mismo decir, no, que el Padre y el Hijo es lo mismo. El Espíritu Santo, no. Tres personas bien definidas. Cada una tiene su función. Sin embargo, las tres en esencia son Dios. Hay tres y sin embargo hay uno. Cuando uno trata de explicarle a la Trinidad, alguien se da cuenta que se está metiendo en un callejón sin salida. Y ahí es donde hace falta la fe. Y aquí Pablo se enfoca en el punto de la unidad de Dios. Porque nosotros, si usted pregunta, ¿qué somos los cristianos? Somos monoteístas. ¿Saben lo que quiere decir monoteísta? Que creemos en un solo Dios. Y sin embargo, hay tres personas. Pablo dice, Cristo de Dios. Por eso al final termina haciendo un llamado a la unidad. Y esa unidad solo es posible lograrla alrededor de una persona. Y esa persona es Jesús, su palabra y el señorío de Cristo sobre nosotros. Estamos unidos. ¿Cómo pueden dividirse personas que están tan profundamente unidos? Cuando fallamos en entender la realidad de nuestra unidad espiritual en aquel que es dueño de todo, con un dueño y señor y posesiones comunes, con líderes y maestros comunes, y una dependencia común de la Biblia, no hay razón para la facción y la desunión. Bueno, hermanos, se fue el tiempo. ¿Alguna pregunta?